Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León para todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 19 de enero. En el santoral de hoy encontramos a una familia, al matrimonio compuesto por Mario de Persia y Marta de Roma, y a sus hijos Audifax y Ábaco. Murieron mártires en el siglo III por no renegar de su fe. Un domingo más continuamos nuestro recorrido por el Antiguo Testamento. La semana pasada terminábamos de profundizar en los libros históricos y hoy comenzamos un nuevo bloque, el de los libros poéticos y sapienciales. Y lo hacemos con un bello relato sobre el sufrimiento humano y su sentido, el libro de Job. De él nos hablará Carmen García. También nos adentraremos en la residencia del Amparo de la parroquia San Francisco Javier San Antón de Murcia, que mañana celebra su 40 aniversario. Enseguida profundizamos en estos dos temas, pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este segundo domingo del tiempo ordinario. Lo hacemos de la mano de José Miguel Cabas, formador del Seminario San Fulgencio.
Nos encontramos ante el primer signo que Jesús realiza en su ministerio público, según el evangelista Juan. El contexto donde se da este signo es una boda, en la cual María se da cuenta de que falta el vino. Ella presenta la situación a su hijo, a quien sabe que puede poner remedio a este asunto. La respuesta que Jesús le da sorprende. Sin embargo, hay que mirar el resultado. María se pone al frente y manda a los siervos, remitiendo y apuntando a su hijo, el que va a realizar el signo, y este se realiza. Ambas voluntades, la de Jesús y María, están en sintonía, quieren lo mejor para los demás, para esa boda. Por eso actúan conjuntamente, al fin y al cabo, devolviendo el vino, y un vino mejor que el anterior ya acabado. Ese vino nuevo simboliza la verdadera alegría y la fiesta, en medio de una boda que apuntaba a la tristeza. Por eso, en estos momentos en que estamos iniciando el camino ordinario en este tiempo, la Iglesia nos invita a contemplar a Cristo, que traerá la alegría, la paz y el gozo a nuestra vida, alejando toda tristeza, y nos invita también a caminar acompañados de María, que intercede por nosotros ante su Hijo y nos apunta a Él continuamente. ¡Feliz domingo!
Después de los libros históricos, el Antiguo Testamento da paso a unos textos distintos, los sapienciales y poéticos. Cristóbal Sevilla, profesor de Sagrada Escritura, señala que estos libros giran en torno a la sabiduría, una sabiduría que es práctica, porque enseña a vivir, y que tiene como principio el llamado temor de Dios.
¿Qué es el temor? Es el respeto a Dios. Esta es la clave de todos los libros sapienciales. Saber que Dios está ahí, que de Él vienes, y de alguna manera, ante Él volverás y te presentarás. La vida hay que vivirla viviendo, interrogándote, buscando, pero en todo momento teniendo en cuenta a Dios.
El primero de los libros sapienciales cuenta la historia de Job, un hombre justo y temeroso de Dios que tenía muchos hijos, grandes posesiones y servidumbre numerosa. En la escena inicial del relato, el Señor se estaba deleitando en Job cuando Satán lo acusó, diciendo que Job solo temía a Dios porque le habían sido dados muchos bienes y que si estos le fueran arrebatados, maldeciría a Dios sin pensarlo. El Señor consintió que Satán hiciera lo que quisiera, siempre y cuando respetara su vida. En poco tiempo, Job vio perdidos sus bienes y sus hijos murieron en un accidente, y a pesar de su desgracia, no maldijo al Señor.
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor.
Al poco sufrió Job una enfermedad de la piel, terrible en la época. Sus conocidos lo rehuyeron y su propia esposa le dijo que le sería mejor perder la vida. Entonces Job al fin se mostró desolado.
Muere el día en que nací. ¿Por qué al salir del vientre no morí o perecí al salir de las entrañas? ¿Por qué se da luz a un desgraciado y vida a los que viven amargados? Al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida.
Es un grito terrible. Siente que Dios está detrás de su mano.
Al oírlo, tres amigos que habían ido a consolarle se escandalizaron y le reprendieron indicándole que no debía hablar así de Dios. Se abre entonces una serie de diálogos en los que los amigos le dicen que si se convierte al Señor volverá a irle bien, porque Dios retribuye a cada cual según sus obras. Pero Job insiste en que él no ha sido injusto y en que no entiende por qué sufre.
Porque claro, los amigos defienden una tesis tradicional, defendiendo a Dios en el sentido de que, le dicen los amigos, al que es justo le tiene que ir bien en la vida, al impío le terminará yendo mal. Tú estás siendo injusto. Y Job niega eso, en carne propia, y lo niega también por lo que ha visto.
Job se siente decepcionado ante lo que le dicen sus amigos. No obtiene ninguna respuesta, pero sigue buscando a Dios.
Piedad, piedad, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de escarnecerme? Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se alzará sobre el polvo. Yo mismo lo veré. Tal ansia me consume por dentro.
Finalmente, Dios responderá a Job desde la tormenta.
¿Quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Si eres hombre, cíñete los lomos. Voy a interrogarte y tú me instruirás. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Cuéntamelo, si tanto sabes. ¿Has mandado en tu vida a la mañana o señalado su puesto a la aurora? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo, si lo sabes todo.
Job se alegró de haber conocido al Señor no de oídas, sino por él mismo. Comprendió que la sabiduría de Dios le excedía y se retractó de haberle culpado de su sufrimiento.
Este es el tema de Job, el sufrimiento. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué sufrimos, justos e injustos? Al final la respuesta es que el sufrimiento forma parte de la vida, de la contingencia de la vida, que somos seres limitados y vivimos en una creación que es como es. Pero Dios está ahí siempre. Y al final Job queda restaurado.
Dios hizo que los conocidos de Job volvieran a él, lo consolaran y le ayudaran a recuperar sus bienes. Tuvo más posesiones, nuevos hijos e hijas, y murió anciano tras una larga y feliz vida. Y antes de todo, Job oró por sus amigos, aquellos que con sus desacertados discursos habían obrado mal para con él.
¿Mal en qué sentido se han tratado de defender a Dios? Pues mal en el sentido de que sus respuestas no eran las que tenían que ser. ¿Cómo responder ante el sufrimiento? Pues esto es un misterio. A veces con el silencio, con la compañía, dispuestos a ayudarle, a comprender sus palabras airadas y atrevidas, a comprenderlas más que a contradecirlas.
Esta es la historia de Job. ¿Pero sucedió realmente? Lo cierto, señala Cristóbal Sevilla, es que en el segundo milenio antes de Cristo, este relato circulaba en todo el Medio Oriente y hablaba de un hombre que no era israelita, sino árabe, es decir, del desierto. Y esta historia la recogió el autor inspirado, que la tomó y le añadió estos bellos diálogos.
Job es una parábola sobre el sufrimiento humano. Han existido muchos Job a lo largo de la historia de la humanidad. Y siguen existiendo Jobs en medio de nosotros. Gente que sufre y que busca a Dios y que anhela una respuesta a su sufrimiento. En ese anhelo está la esperanza.
Una historia que es, por tanto, de luz y que ahonda en el sentido del sufrimiento desde la certeza de que Dios sostiene a sus hijos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hay un don en ser anciano, entendido como abandonarse al cuidado de los demás, decía el Papa Francisco en una de las audiencias de junio de 2022. Pero para dejarse cuidar es necesario que haya alguien dispuesto a ello. Muchas veces, cuando la familia no puede hacerse cargo o no hay familiares o incluso se necesita un cuidado profesional, las residencias para personas mayores son la mejor opción. Nuestra compañera Carmen García nos cuela hoy en una de ellas, un hogar en el que se cuida la dignidad de cada uno de los residentes, ofreciendo además de los cuidados propios, cariño, esperanza y amparo.
Esta residencia me gusta todo porque hay mucho amor, mucho cariño, mucho servicio y mucha atención.
Mira, es como una pequeña familia, o sea, no parece residencia.
Me encuentro como si fuese mi casa. Luego una comida riquísima. Nos hicieron un arroz y conejo que nos chupamos los dedos.
y me están ayudando a poder ir para adelante. La enfermera y auxiliares, el fisio y tú.
Luego tenemos una chica que nos hace actividades, que eso vale una mina. Nos pone a Manolo Escobar todo el santo día pendiente de nosotros.
Mejor que aquí, no voy a estar en ninguna parte.
Porque tú sabes lo que me dijo el jefe el otro día. Digo, ay, es sola. Dice, tú no estás sola. Estás aquí conmigo y con todo.
Que me trata muy bien y me trata con cariño.
Esto dicen algunas de las mayores de la residencia El Amparo, ubicada en Santo Ángel, en Murcia. ¿Pero qué tiene de especial esta residencia? En primer lugar, que la sostiene y gestiona la parroquia San Francisco Javier San Antón, un medio para hacer visible el amor de Dios a través del servicio a los mayores. Lo explica el párroco Jorge Rodríguez, que es también el director gerente de la residencia.
Yo siempre insisto en que debemos de ser una familia, todo lo que componemos la residencia del Amparo, los mayores, los residentes y los jóvenes, que es la plantilla y el buen equipo que atiende a esas personas mayores que allí residen. Que reine la alegría y que los mayores acogidos se encuentren a gusto.
La Junta de Gobierno del Amparo está formada por voluntarios de Cáritas, que realizan este servicio de forma gratuita, y la residencia enriquece además la vida parroquial.
Pretendemos siempre que la residencia esté presente en la comunidad parroquial y la comunidad parroquial esté en la residencia. En este caso por medio de voluntariado, y que tomen conciencia la comunidad parroquial también de que estamos haciendo una misión con los mayores.
El Amparo fue fundada en 1985 desde esta parroquia por el sacerdote José Martínez Aparicio y por Clotilde Martínez Boix. El proyecto comenzó con 8 residentes y 3 trabajadores y ha ido creciendo hasta albergar a más de 50 residentes que son atendidos por más de 30 profesionales, todo en un centro que forma parte de la Carta de Servicios de Atención a Personas Mayores en la región de Murcia. José Alfonso Nicolás, director técnico de la residencia y también enfermero y fisioterapeuta de formación, explica que el Amparo es un centro social sin ánimo de lucro y que como tal se basa en pilares como el respeto, la dignidad, la responsabilidad social y la empatía.
Ahora con los nuevos modelos de residencia, nosotros estamos intentando avanzar en modelos de atención centrada en la persona, ya que nuestros mayores son lo más importante y han trabajado durante tantos años y ahora debemos de concederles unos cuidados dignos y todo lo que se merece.
También se busca implicar a los familiares de los residentes para que puedan ser parte activa del centro y proporcionar feedback para seguir mejorando. De hecho, en los últimos años se ha trabajado para renovar la infraestructura de la residencia y ampliar los equipos de trabajo. El resultado, un edificio modernizado y una plantilla que tiene muy presente qué ambiente se busca. Lo resume Manuel Espallardo, enfermero en El Amparo.
Sobre todo, un ambiente familiar. Que los residentes se sientan como en casa y que sientan que pueden contar con nosotros para cualquier cosa que necesiten.
El enfermero recalca que el trato con los mayores en el día a día es muy enriquecedor, tanto en lo profesional como en lo personal. Con él coincide Rocío Mercader, gerocultora del centro.
Con ellos aprendes día a día. Personalmente veo que siempre te van a dar más cariño del que tú les das a ellos y te enseñan a vivir día a día sin pensar mucho en el mañana.
Una parte importante de la atención a los residentes son las actividades que se organizan desde el área de terapia y también para satisfacer sus necesidades sociales. Talleres, charlas, jornadas de convivencia. De ellas nos habla María Páez, terapeuta ocupacional.
Realizamos actividades de carácter lúdico, religiosas, excursiones. Buscamos que las actividades se adapten a sus gustos y preferencias de los residentes y, por supuesto, a su capacidad cognitiva. Y hay una buena aceptación por su parte.
Además, un sacerdote acude desde la parroquia para celebrar la Eucaristía 3 veces por semana y proporcionar a los mayores el acompañamiento espiritual que necesitan. Una residencia centrada en el servicio a quienes merecen todo el cariño y respeto, a quienes enriquecen el mundo con su amor y su experiencia. Las personas mayores.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Tenemos que decirles adiós. Feliz domingo, feliz semana.